avergonzados de lo que nosotros vamos a hacer. Y por eso, a todos los chilenos, con humildad y con una inmensa gratitud, les digo gracias. Gracias por darnos este triunfo a todos los chilenos. Gracias a todos los que nos apoyaron desde una primera instancia. Nos conocíamos, teníamos sueños comunes. Gracias. Infinitas gracias también a los que se sumaron en la segunda vuelta. Fue muy importante contar con ese respaldo de manera inmediata. Gracias a quienes votaron por otras candidaturas y que hoy, 14 de diciembre, libremente eligieron apoyar este camino de cambio. Gracias a todas las personas que se la jugaron para que esto fuera posible y tuviéramos un mandato tan claro para hacer los cambios necesarios. Y en esa línea quiero agradecerle a Johannes Kaiser por el apoyo leal que nos ha dado. Johannes, muchas gracias por el trabajo que has realizado, por el partido que has levantado. Gracias también a Evelyn Matthei por ese gesto muy noble, valiente, de el mismo día no dudar un minuto de venir a dar el apoyo y permitir que nuestros equipos se integraran. Gracias también porque levantó un tema que es vigente, aunque no llamó a votar por mí, a Franco París. Gracias porque él va descubriendo dolores y los levanta de una manera distinta. Pero también es importante decir que entre todos logramos una mayoría histórica. Como siempre he dicho, uno no tiene por qué compartir todas las ideas, pero de cada candidato uno puede recoger algo. Gracias también a Francesca Muñoz, que fue precandidata presidencial y en un acto de generosidad enorme apoyó desde el primer momento junto con todos los del Partido Social Cristiano, con su presidenta Sara Concha, con su secretaria general Judith Marín, y alguien que hoy día está celebrando el cumpleaños más grande de su vida, Héctor Muñoz. Íbamos a traer una torta, no alcancé, pero Héctor Muñoz es el alcalde en ejercicio de la ciudad de Concepción. Una ciudad que no siempre nos abría las puertas amablemente. Hoy día pueden ver el cambio radical que se ha llevado adelante en la ciudad de Concepción. Así que Héctor, no veo por las luces, no sé si estás por ahí o por allá. Muy, muy feliz cumpleaños. El trabajo bien hecho, el trabajo en confianza se valora y mucho, yo lo respeto enormemente. Nos van a tocar momentos muy difíciles, donde tendremos que tomar decisiones muy relevantes, y eso necesita un equipo afiatado. Y nosotros teníamos un equipo afiatado y ahora tenemos un equipo más grande que también está afiatado. Pero eso exige responsabilidad, eso exige cuidarnos. Eso exige cuidar todo lo que hacemos para que sea en pro de Chile, no en pro de alguien. Y eso es algo que tenemos que instalar, una cultura de trabajo en conjunto, de confianzas. Y eso se puede hacer, más allá de las diferencias que podemos haber tenido en distintas etapas de nuestra vida política. Y ahora les quiero pedir algo muy especial. Les quiero pedir un momento de profundo respeto y silencio. Aquí nosotros nos podemos jugar el futuro de Chile porque un gobierno tiene partidarios y tiene opositores. Y eso es normal y es legítimo. Y claramente con Janet Jara tenemos profundas diferencias. Respeto y silencio, lo repito de nuevo, respeto y silencio es lo que va a marcar nuestra gestión de gobierno, el respeto. Porque si nosotros no lo logramos... Podemos tener diferencias y duras, podemos creer en algo muy distinto para nuestra sociedad, pero si prima la violencia, si priman los gritos destemplados, es muy difícil que salgamos adelante. Y eso tenemos que grabarlo a fuego. Alguien puede ser de una ideología distinta, pero es una persona igual que nosotros. Y ella asumió un desafío muy difícil y se la jugó en su estilo hasta el final. Y eso, al menos yo, lo valoro. Uno valora cuando el adversario hace lo posible por ganar. Eso es lo que todos queremos. Cada uno tendrá sus fórmulas. Yo, de hecho, le agradezco sus 5 minutos de franja, porque tenía 10, no 5. Pero en ese estilo, yo le reconozco el coraje de haber tomado la decisión y de haber alineado a sus partidarios. Como les digo, un gobierno no se construye solo con los partidarios. La oposición es importante. Y aquí veo a mi familia, y hace muchos años atrás, cuando ellos eran muy pequeños, ninguno votaba. Y sabían a lo lejos a qué me dedicaba, que era la política. Nunca traté de mezclar la política con la vida familiar. Pero una vez una hija me dice: papá, si todos fueran de derecha en el mundo sería mejor. Yo le dije: no necesariamente, porque la naturaleza humana no falla. Y los temas que afectan a las personas no tienen color político. Y hay personas que se portan bien en la izquierda y en la derecha, y hay personas que se portan mal en la izquierda y en la derecha. Lo importante es que cada uno de los que esté acá, en lo que le corresponda, lo haga bien, haga las cosas por el gusto de hacerlo bien. Y así, como me tocó pasar un momento muy duro en Iquique, no por culpa de los jóvenes que me agredieron, sino por algunos que llevaban la ideología y hacían que esos jóvenes no pudieran ver la realidad, hoy día en Iquique nosotros celebramos un gran senador, celebramos diputados, celebramos el avance de la libertad, porque nosotros no necesitamos agredir a nadie, ni física, ni verbal, ni digitalmente, porque nuestras ideas son mejores, nuestras ideas se defienden solas en la medida que ustedes sepan cómo llevarlas a la práctica, y se llevan a la práctica cumpliendo las obligaciones que uno tiene, desde las más básicas, en el colegio, educar a nuestros niños y a nuestros infantes para una educación saludable. ¿Qué sacamos con tener un kiosco saludable si los padres le compramos en el supermercado unas bolsitas? Trabajemos desde la infancia. Chile hoy día tiene un tremendo drama en salud y podríamos evitarlo con un trabajo preventivo. A mí me tocó vivir este año un proceso de trabajo físico, mental, familiar, increíble. Y pude llegar a esta instancia con mucha alegría, con mucha prestancia, porque estaba bien físicamente, estaba bien espiritualmente. Hagamos eso mismo con nuestros niños. Trabajemos con ellos, cuidemos a nuestras personas mayores. ¿Cuántas veces aquellos que tienen un familiar en algún lugar de reposo lo van a ver? Hagámonos responsables de que los detalles de las cosas más pequeñas se hagan bien. La caridad comienza por casa. La caridad comienza por nuestros hijos, por nuestras personas mayores. Y a veces se nos olvida, porque el mundo corre tan rápido que no nos damos cuenta cómo pasamos a llevar a alguien. Y quiero decirle que las críticas aportan y mucho. Los medios de comunicación aportan y mucho. Nosotros no tenemos que tenerle temor a los medios de comunicación, no tenemos que tenerle temor a la crítica, cuando es una crítica honesta, cuando es una crítica fundada por algo que nosotros quizás no estamos haciendo bien. Y por eso cualquiera que tenga una crítica bien fundada, bien desarrollada, siéntase acogido. No queremos escuchar, sí, el hay que. Eso destruye los países. Cuando alguien da un consejo y no le ha puesto razón, inteligencia a presentar la solución. Todos podemos decir hay que. Y nosotros le decimos hágalo usted. Desde las cosas más sencillas. Cuando alguien raya una pared que no le corresponde sin autorización del dueño, eso es infringir la ley. Y yo le diría a cualquier vecino de buena voluntad que se compre un tarro de pintura y con un gesto amable le diga al vecino, le borro ese grafiti que usted no pidió. Cosas tan sencillas como esa pueden cambiar la realidad de nuestro país. Yo quiero vivir en un barrio limpio, en una ciudad limpia. Quiero vivir en un lugar lindo. Y a algunos no nos permiten eso. A esas personas, digámosles que eso ya no va a ser aceptable en Chile. Y partamos nosotros, limpiando nuestros barrios, limpiando nuestras comunas. Ayudémosles a nuestros alcaldes. Y vamos a trabajar por las viviendas, vamos a trabajar por la salud, vamos a trabajar por la educación. Vamos a enfrentar muchas dificultades y necesitamos aportes de verdad. Necesitamos la colaboración y los aportes de cada uno. Voy a pedirle a los del teleprompter que despierten. Gracias. Porque me acuerdo de casi todo, pero no de todo. ¿Ah? Y esa crítica se logra con diálogo y con sentido común, con altura de miras. Eso es lo que le pedimos a nuestra oposición. Altura de mira, sentido común. Si vamos a combatir el crimen organizado, lo necesitamos a ustedes también. Si vamos a recuperar nuestras cárceles, los vamos a necesitar a ustedes también, que son de oposición. Si vamos a mejorar el sistema de salud, lo necesitamos a ustedes. Si vamos a mejorar la educación, lo necesitamos a ustedes. Y aquí muy claro, decir que yo voy a ser el presidente de todos los chilenos. De todos los chilenos. Sin exclusión. Porque hoy día hay algunos que están celebrando, otros no están celebrando y tienen tristeza, algunos angustia, porque no se dio lo que ellos querían. Pero para enfrentar las emergencias hoy día tenemos, la crisis que hoy día tenemos, lo necesitamos a todos. Cada uno decidirá libremente en el Parlamento, en los municipios, en las gobernaciones, si quiere sumarse a la recuperación, al renacer de Chile. Eso ya queda en la libertad de cada uno, pero nosotros vamos a trabajar incansablemente por recuperar la tranquilidad, por recuperar el orden, por recuperar el crecimiento, por recuperar la esperanza, porque Chile nos ha dado un mandato claro, que no admite excusas. Este mandato no permite demoras. Chile quiere un cambio, no quiere continuidad, y lo dijo fuerte y claro en varias instancias. Y les quiero decir que sí, Chile va a tener un cambio real que ustedes van a empezar a percibir prontamente. Pero también decir que la campaña termina hoy día. Y mañana comienza un tiempo del deber, de la responsabilidad, del trabajo intenso y de decisiones difíciles. Porque hay familias que hoy día no están celebrando, hay familias que hoy día están cansadas, hay familias que están angustiadas, hay familias que están endeudadas y lo peor de todo, están con miedo, mucho miedo. Hay madres que no apagan la luz, que no dejan de orar hasta que su hijo llega a casa. Y esto ya es a cualquier hora del día. Hay cientos, miles de emprendedores que se esfuerzan, trabajan y ven que en una noche lo pierden todo porque hay un delincuente, un criminal que les arrebata lo que no le corresponde. Y esos criminales, esos delincuentes, les va a cambiar la vida. Les va a cambiar la vida. Los vamos a buscar, los vamos a encontrar y los vamos a juzgar. Y después los vamos a encerrar. Son tan desalmados que son capaces de quitarle su pensión a una persona mayor. A esa persona mayor que hay veces que con angustia ve que no le alcanza para llegar a fin de mes. Eso va a ir cambiando. Pero en esto también tengo que ser muy honesto desde el primer día. Aquí no hay soluciones mágicas. No cambia todo de un día para otro y ustedes bien lo saben. Lo que sí, día tras día, las cosas pueden ir mejorando, no empeorando, que es lo que hemos visto en muchas áreas de nuestra democracia. Que nos dicen, vamos a tener la mejor calidad de la educación y bajamos. Vamos a tener la mejor atención de salud y vamos a rebajar las listas y subieron. Vamos a tener un país tranquilo y seguro, con menos homicidios y subieron. Vamos a tener un país acogedor para que la gente tenga calidad de vida. Tenemos un país angustiado. Toda esta historia no ha sido fácil. Muchas personas han dudado de lo que nosotros estamos diciendo. Algunos dicen, tú tienes la solución fácil para todo. No, es muy difícil. pero sí aclarar que no es de un día para otro. Vamos a tener un año duro, muy duro, porque las finanzas no están bien, las finanzas del país no están bien. Y lo estamos invitando a una travesía para recuperar esos valores esenciales para una vida correcta y sana. Pero eso no va a ser fácil. Requiere el compromiso de todos, el esfuerzo de todos, el esfuerzo de los que hoy día dan trabajo para que den más trabajo, el esfuerzo de las personas que hoy día están sin trabajo para que nos colaboren a que el país esté más tranquilo, más seguro. Si hay seguridad, va a haber más inversión. Y esta victoria, debo decirles que no es la meta. Cuando uno ve a los maratonistas y parten y corren todos esos kilómetros, y cuando ven meta, se alegran, ese cansancio valió la pena, y dicen, llegué, tengo mi medalla, tengo mi polera y voy a ir por otra. Pero aquí esto es solo el punto de partida. Todos los que han corrido, se han desgastado, se han sacrificado, quiero decirles que solo llegamos al punto de partida. Y los cambios comenzarán de inmediato. Ustedes van a ver cambios desde mañana en distintas áreas, pero los resultados no se van a ver al día siguiente. Esto requiere perseverancia, constancia, fortaleza, sabiduría para enfrentar las cosas, porque esto, como les digo, no es magia. Nosotros lo que les prometemos, lo que yo les prometo, es trabajo, carácter, orden, decisión y convicción. Y ahí comienza el cambio que van a vivir los chilenos. Y esto requiere mucha unidad, requiere mucha entrega, requiere muchas renuncias para todos. Para mí no es fácil renunciar al Partido Republicano, del cual soy uno de sus fundadores, pero entiendo que lo que se necesita para adelante es un presidente de todos los chilenos. Y por eso anuncié, para sorpresa de algunos, que iba a renunciar a la militancia del partido que ayudé a formar. Y en esto todos tenemos que dar muestras claras, contundentes, de que estamos por un proyecto país. Si no hacemos eso, va a ser muy difícil, porque algunos no quieren que avancemos, algunos dentro de su libertad van a ocupar todas las herramientas para tratar de frenar este progreso. Pero decirles que lo que parecía imposible, hoy día es posible, porque Chile es el mejor país del mundo, del planeta, del universo. Nos vamos a unir para reconstruir. Nos vamos a unir para reconstruir Chile. Ya lo hicimos para los terremotos. Ya lo hicimos para el rescate de los 33. Ya lo hicimos para enfrentar una pandemia. Y esas gestas, que son gestas increíbles, son las que han mostrado al mundo que somos el mejor país del mundo. Pequeñitos, en el fin del mundo. Pero ahí estamos, y vamos a volver a ser ese mejor país que tanto nos llena de orgullo. ¿No saben la alegría que es ver flamear las banderas de Chile a lo largo de toda la patria? Porque estas banderas están flameando hoy día en Chile con orgullo, con alegría. Una bandera preciosa que nunca nadie más debe mancillar. Y decir que la unidad, le, chi, 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 le, ¡viva Chile! Y aquí hay un punto importante. La unidad no es pensar igual. La unidad no es pensar igual. La unidad no es callar las diferencias. La unidad se basa en la unidad, en lo esencial, en tener un propósito común que nunca tenemos que olvidar. Y lo que está claro es que sin seguridad no hay paz, sin paz no hay democracia, y sin democracia no hay libertad. Y Chile volverá a ser libre del crimen, libre de la angustia, libre del temor. Chile es una república y nosotros vamos a valorar y vamos a recuperar y vamos a honrar el concepto de la república. Quiero agradecerle aquí públicamente al expresidente Frei, al presidente Frei, con el cual tuve muchas diferencias, pero nunca se negó al diálogo, nunca se negó a poner Chile primero. Y sigue soñando con ese Chile próspero, que se abre al mundo, que se abre hacia Pacífico. Así que al presidente Frei, muchas gracias. Quiero decirle también que le quiero agradecer, aunque está claro que no compartimos los mismos ideales, a los expresidentes Lagos, al expresidente Elwin y a la expresidenta Bachelet. Aunque ustedes no lo crean, también creen en Chile, de distintas miradas. Por eso digo que la unidad no es pensar igual, la unidad no es callar las diferencias, por el contrario, es importante mostrar cuáles son nuestras diferencias y ver si tenemos un punto de encuentro. Y en esto, un homenaje muy especial al presidente Sebastián Piñera. Muy especial. Quiero, a través de sus hijos, su figura creció enormemente, porque nadie puede negar que tuvimos diferencias. De hecho, competí con el presidente Piñera el año 2017. Pero no dudé ni un instante en ir a apoyarlo para derrotar a la izquierda. Y la derrotó. Dos veces. Y quiero, a través de sus hijos aquí presentes, de Magdalena, de Sebastián, de sus nietos, darle las gracias a ellos, a sus hermanos, y a la señora Cecilia Morel. Muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos en su hogar, por ayudarnos a pensar en ese Chile del futuro y decir que, más allá de las diferencias que podemos haber tenido, lo respeto profundamente como expresidente de la República y su imagen solo crece. Cada vez nos vamos dando cuenta de temas en los cuales él tenía una dedicación especial, como por ejemplo los liceos bicentenarios. Gracias por ese trabajo que hizo en educación y que hoy día todavía están ahí como un faro que guía la libertad de los jóvenes. Y sus equipos también hicieron algo grande y vamos a necesitar que esas personas que trabajaron, que conocieron y que hoy día puedan insertarse en lo que nosotros queremos hacer hacia adelante, nos apoyen y algunos de ellos trabajen con nosotros. Es muy importante tener experiencia. Nosotros lo dijimos en campaña, no siempre nos creyeron, no siempre creían en lo que decíamos, que este era un gobierno que iba a ser de amplio espectro, más allá de haber sido exitosos. Y le doy las gracias a Arturo Esquella, mi presidente, por todo lo que ha hecho, por la disposición a trabajar juntos en este proyecto común, que va a implicar renuncias, de hecho la mía, va a implicar renuncias para nuestro partido, que no es fácil, porque lo habitual, cuando un partido es exitoso, dice, bueno, aquí estamos, nosotros vamos a hacer todo. No, nosotros no nos imaginamos un gobierno sin el apoyo de los partidos de Chile Vamos. Y ahí le doy las gracias a Evópoli, a la UDI, a Renovación Nacional, por la lealtad con que han trabajado en este mes. De nuevo, más allá de las diferencias, quiero darle las gracias a Demócratas, porque, de nuevo, más allá de las diferencias que podemos haber tenido, los líderes de Demócratas, encabezados por Jimena Rincón, se atrevieron a algo grande. Junto con Carlos Maldonado, junto con otras personas, tenían proyectos de país muy desarrollados y no tuvieron ninguna duda en ponerlos a disposición nuestro. Cuando uno habla de agua potable rural, que fue una iniciativa del presidente Frei padre, que la tomó el presidente Frei hijo, y que ellos tienen el foco en la dignidad de las personas de tener agua potable rural en sus casas. Cuando ellos enfrentan el tema de las prisiones, tienen claro. Cuando ellos hablan de cultura, tienen claras las cosas. Fue muy bueno poder reunirnos, conversar y recibir sus aportes. Lo mismo con Amarillos. Gracias a Cristian Barquen, que hizo algo increíble, ayudó a formar un partido. Gracias a sus líderes hoy día, Andrés Joanet, que caminamos por veredas distintas mucho tiempo. Y hoy día tenemos puntos de encuentro. Gracias a una parte importante del Partido Radical, aunque ustedes no lo crean. Hay muchos radicales que nos están apoyando. se les agradece. Hay movimientos nuevos como la Nueva Falange, que también nos está apoyando. Nosotros vamos a sorprender a partir del 11 de marzo. Y los quiero invitar. Todos amamos a Chile, así que gracias. Pero los quiero convocar a que construyamos un país en unidad. Y eso se tiene que hacer sin coteos y sin imposiciones. Y he visto la generosidad también de los presidentes de Chile Vamos, de decir, nos tenemos que juntar y nuestro objetivo tiene que ser Chile. Siempre Chile primero. Siempre Chile primero. Más allá de los legítimos intereses, de las legítimas causas que cada uno tiene. Chile necesita al mismo tiempo firmeza.
Hay un tema con efectivamente la transmisión del discurso, un discurso que aquí Alejandro San Francisco tenía cronometrado más de media hora, 30 y algo minutos.
34 minutos.
Claro, pero sigue. O sea, sigue. Claro, efectivamente hay alguna complicación con la transmisión y volvemos con vos, Antares.
Cuando le decimos a los prófugos de la justicia que la única posibilidad que creamos que tiene una rehabilitación es que se entregue antes de que tengamos que gastar recursos en capturarlo, estamos hablando de verdad. ¿Puede haber una nueva oportunidad para un criminal? En algunos delitos sí, pero esos que están prófugos tienen que entregarse. No nos hagan esforzarnos en gastar plata, dinero, recursos que tienen que ir para la salud, para educación, para vivienda, en ustedes. No nos pidan aquellos inmigrantes irregulares que gastemos todos los fondos sociales para ustedes. Nosotros somos un país acogedor. Hay una canción muy linda que dice cómo se recibe al amigo cuando es extranjero. Nosotros queremos recibirlos, pero cumpliendo la ley. El que no cumpla la ley se tiene que ir. Y si un amigo extranjero que está radicado infringe la ley, también le vamos a decir que se tiene que ir. Porque ellos son los que más tienen que cuidar nuestra patria, todos. Y lo hacen, y lo hacen. Nuestra salud no podría funcionar si no tuviéramos la colaboración de los médicos extranjeros. Porque tenemos muchas demandas en salud. Así que gracias a todos los extranjeros que están trabajando por sacar adelante nuestra patria. Somos un agradecido de su trabajo, de su responsabilidad. Pero aquellos que no la cumplan, tengan claro que no van a ser bien acogidos en Chile. Tenemos que tener mucha firmeza contra la delincuencia, el crimen organizado y la impunidad y el descontrol. Pero también tenemos que tener mucha grandeza para reconstruir la convivencia, el respeto y la confianza de nuestros compatriotas. Y les digo algo más, esa fuerza, esa grandeza son de un gobierno, son de todo Chile. Esa grandeza es la que tienen ustedes en su corazón. Esa grandeza es lo que nos va a ayudar a recuperar Chile. Esa grandeza de guardar respetuoso silencio cuando uno nombra a un adversario político. Si eso empieza a primar en Chile, si empezamos a cuidarnos entre nosotros, respetando al otro, respetando al que piensa distinto, mientras él nos respeta a nosotros, eso va a cambiar la historia de nuestro país. Y podemos hoy día, en este día de alegría, sentar las bases de un Chile que vuelva a encontrarse, no a dividirse. Y esto que queremos hacer, que es enfrentar la emergencia, no hay improvisación. Nosotros no estamos improvisando, venimos trabajando hace mucho tiempo. Hay muchas personas que han permitido que yo esté hoy día hablando con ustedes. Un poco largo, pero este trabajo se ve reflejado en esas personas que han dejado todo en los últimos meses y en los últimos años. Y esa emergencia se trabaja y nos recuperamos de la emergencia no improvisando, sino con un trabajo serio, no con gritos. La emergencia no significa para nada autoritarismo. La emergencia significa una cosa muy simple: prioridad, urgencia y cumplimiento. ¿Cuáles van a ser nuestras prioridades? ¿Cuáles van a ser nuestros planteamientos y cuáles los plazos en los que nosotros vamos a decir que esto se puede hacer con la colaboración de todos, oposición y gobierno? Y esos hitos están en seguridad, en inmigración y en progreso económico. Chile necesita que los chilenos tengan empleo, empleo digno. Tenemos hoy día más de 1 millón de cesantes, más de 2 millones de personas que trabajan en la informalidad. Y en esto no nos perdemos, no nos distraemos ni un segundo. Chile necesita orden. orden en nuestras calles, orden en el Estado, orden en las prioridades que se han perdido, orden. El orden no es un capricho, es justicia. El orden es lo que permite a una madre caminar tranquilo por una plaza, por una calle. El orden es lo que permite a un trabajador volver a su hogar después de un día arduo de trabajo sin temor a que lo asalten, sin temor a que lo asesinen. Le permite a un joven chileno salir de su escuela y no pensar que alguien lo pueda acuchillar y morir delante de su escuela. Le permite a un padre nunca más tener que ver que asesinaron a su hijo por robarle un celular delante de su casa. Eso nos tiene que conmover. Y eso es lo que implica el orden. El orden es que el que viola la ley va a sufrir todo el peso de esa ley. Hemos hablado del registro único de vándalos. Si alguien rompe, alguien destruye lo que no le corresponde, no va a tener ningún beneficio, ninguno. Si un joven destruye un colegio, si un joven amenaza a una profesora, si un joven quema una micro, eso no va a quedar impune. Va a ser educado como corresponde, pero que se olvide de cualquier beneficio del Estado. Y si el joven no se hace cargo, sus padres tendrán que responder por los daños que realizan sus hijos. Nosotros vamos a entregar toda la confianza a los jóvenes. No tenemos ningún problema en que los jóvenes se manifiesten, que salgan a decir lo que tengan que decir, pero no pueden romper nada, no pueden quemar nada. Les vamos a dar la confianza, pero tienen que ejercer bien esa confianza y esa responsabilidad que vamos a dejar en sus manos. Y en otras cosas, no estamos para dar peleas chicas. Hoy día la urgencia social, la urgencia en seguridad, la urgencia económica supera cualquier pelea chica que podamos tener entre nosotros. También dejar muy claro que el Estado no es un botín. El Estado no es para asegurar a los conocidos, a los familiares. No, el Estado es para servir a los chilenos. Y por eso queremos hacer un gobierno de unidad. Nuestro desafío es construir una mayoría, no solamente democrática, social, sino también parlamentaria. Y eso se lo transmitimos desde hoy a los parlamentarios que fueron electos por otros pactos. Si nos vamos a jugar por la seguridad, por la salud, por la vivienda, por nuestras personas mayores, por el trabajo, aquí no hay diferencias políticas aceptables. Sí, son aceptables, pero ustedes tendrán que hacerle ver a esas personas que están en el camino equivocado. Y por eso hemos dicho que queremos impulsar un acuerdo nacional. A pesar de que dicen que no somos buenos para los acuerdos, los vamos a sorprender. Vamos a llegar a grandes acuerdos para resolver los grandes problemas de nuestro país. Porque a todos nos preocupa la ciudadanía. Y este acuerdo es con las regiones, con los gobernadores que se quieran sumar, con los gobernadores que apliquen transparencia, con los gobernadores que acepten las auditorías, que le ayuden al órgano contralor para que sean fiscalizados. Lo vamos a hacer con los municipios y los alcaldes, no importando el color político. Nuestros alcaldes son esa verdadera buena primera línea a los que les llega toda la responsabilidad y no siempre los recursos necesarios. Veo a muchos alcaldes, incluso a mi alcaldesa de Calera Arango. Hortensia, gracias. Miguel Araya, gracias. Rodrigo Contreras, gracias, que son los que tengo más cerca. Ahí está el señor Olave. Bueno, hay mucho. Ahí están todos los alcaldes. Y si el alcalde San Bernardo quiere sumarse a reconstruir San Bernardo, a recuperar la seguridad de San Bernardo, va a tener un espacio. Más allá de que vamos a tener diferencias, porque las necesidades no tienen diferencias. Vamos a trabajar también con las universidades, pero de buena forma. Se pueden haber muchos recursos, pero tenemos que tener como prioridad una formación integral de nuestros jóvenes. Alejemos la ideología de nuestras universidades. Permitamos la libre expresión de pensamientos de todos, no solo de algunos. Tenemos que trabajar con los científicos, a esos científicos que sueñan con tener espacios, a esos científicos, a esos astrónomos que quieren ver el cielo, y Chile tiene un cielo privilegiado. Por eso hemos dicho que no queremos perjudicar ningún observatorio en Chile. Con los emprendedores, con los trabajadores, con todos los ciudadanos de bien, vamos a formar esa mayoría. Chile necesita, como les dije, el aporte de cada uno de ustedes, hacer las cosas bien. La misión no se agota en haber sido apoderado de mesa, en haber sido jefe local, en haber votado. Esa misión tienen que llevársela hoy día impregnada acá, porque como les digo, esto no es la meta, es el punto de partida. Hoy día también quiero dirigirme a todas esas familias, a todas esas madres, padres, a todos esos ciudadanos, a personas mayores, que son el núcleo fundamental de nuestra sociedad. Lo que han vivido en estos años en temas de inseguridad, en temas de incertidumbre, tiene que cambiar con y para ustedes. Se han vivido tiempos duros de violencia, tiempos de heridas, tiempos en que tuvimos posiciones muy distintas y es legítimo tenerlas. Eso no implica que no se pueda discutir, que no se pueda debatir, que no se pueda protestar, pero protestar respetando los bienes ajenos, la vida de las personas ajenas. Chile no puede normalizar el fuego, no puede normalizar el fuego. Uno no puede salir a protestar y quemar una micro, uno no puede generar bombas molotov en el baño de un colegio y arriesgar la vida de muchos jóvenes. Eso no es aceptable. Chile no puede valorar y reforzar el tema de las barricadas, los saqueos, el matonaje. Eso no es aceptable, pero necesita que cada uno de nosotros levante la bandera chilena y le diga: esto no es aceptable, porque esos matones, esos vándalos, se aprovechan de que en algún momento son más y hay una mayoría silenciosa que no se atreve a enfrentarlos. Hoy día los vamos a empezar a enfrentar. Chile no puede acostumbrarse al miedo, Chile no puede acostumbrarse al fuego. Eso va a quedar en Chile muy claro. Necesitamos un Chile libre, próspero, para todos, no solamente para algunos. Y aquí, de nuevo, vuelvo a hacer un llamado profundo. Dejemos atrás las caricaturas. Algunos usan las caricaturas para denostar a otros. Dejemos atrás los prejuicios. Dejemos atrás la trinchera. Estamos llamados a algo nuevo, a algo importante. Estamos llamados a tratarnos de una manera distinta, con todas nuestras diferencias, pero cuando corresponda, debatir como adversarios, nunca como enemigos. Y eso es algo que los que estamos aquí, los que nos están viendo, ojalá se lo dejen grabado. Chile no avanza dividido. Las grandes gestas que se han realizado y los grandes avances que ha tenido Chile es cuando trabajamos en unidad por algo. Cuando no hay falsas promesas, cuando se dice la verdad, cuando recuperamos la fe en nuestras instituciones. Estamos muy golpeados hoy día por lo que hemos visto en distintas instituciones. Tenemos que con esas instituciones trabajar para recuperar la fe de los ciudadanos en esas instituciones, partiendo por la política, la justicia, el gobierno. Hay una autoridad que ha hecho mucho en este sentido, con la misma ley, con los mismos funcionarios, y ha develado situaciones inaceptables, pero que todos veíamos y nadie decía nada. No puede ser que alguien abuse de las licencias para irse de vacaciones y le quite los recursos a los que de verdad tienen problemas de salud. No puede ser que alguien saque un beneficio cuando sabe que hay personas más necesitadas que él. Chile todavía no tiene los recursos para hacer todo. Por eso la prioridad y la honestidad en los temas que nos benefician desde el Estado. Como les dije, este triunfo le pertenece a todos. Queremos paz para nuestro país, queremos orden para nuestro país, queremos justicia para nuestro país, queremos respeto para nuestro país. El país va a volver a respetar a las personas y a sus instituciones. El país va a volver a respetar a sus carabineros, a su PDI, a sus gendarmes, a nuestras fuerzas armadas. Ellos son capaces de dar la vida por nosotros. Y cada vez que tenemos un problema, acudimos a ellos. No puede ser que alguien se dedique a insultar, a denigrar a quienes quieren servir a Chile. Y puede ser que en alguna institución, como en todas, alguien no cumpla el desafío, alguien no cumpla lo que dice su institución. Pero son personas, no es la institución. Y al menos yo me siento honrado de poder hoy día trabajar en conjunto a partir del 11 de marzo con nuestras policías, con nuestras fuerzas armadas, que han dado mucho por nuestra patria. Y ya ir cerrando, darle también las gracias, pero pedirle a Dios que me dé la sabiduría, que me dé la fuerza y la templanza para poder dirigir honestamente los destinos de la patria, para poder devolverle esa tranquilidad, ese orden, ese progreso. Y lo más importante, que lo he repetido varias veces, esto no se hace solo. Esto un hombre no lo hace solo. Una persona no lo hace solo. Un hombre, una mujer que dirija los destinos de nuestra patria, tiene que hacerlo con todos, no en contra de algunos. Y siempre tener claro que se gobierna para todos, no para los más cercanos. Menos en mi experiencia parlamentaria, nunca le cerré la puerta a alguien que hubiese tenido una idea distinta, incluso que me haya insultado mientras había periodo de campaña. Nunca. Porque es para todos. Y aquí, algunos que me conocen desde Paine, Wynn, San Bernardo, Caletango, saben que es así. Saben que hemos trabajado siempre con apertura, siempre escuchando, siempre con firmeza, pero con justicia, siempre con humildad para que nos corrijan, siempre con la templanza para resistir las presiones. Hay muchas presiones que cada uno de ustedes recibe. Imagínense alguien que tiene un cargo de responsabilidad. Aquí nosotros damos certeza de que no vamos a actuar por presiones. Desde el primer minuto que empecemos a gobernar, no hay tiempo que perder. Y necesitamos que a partir de mañana todos reflejen esa alegría en sus trabajos. Mañana todos se van a tener que levantar temprano. Todos, incluido quien habla y la familia. Pero tienen que levantarse felices. Y que mañana sea el día más feliz, porque vamos a hacer posible más trabajo, vamos a atender a más personas en los hospitales, vamos a soñar con nuevos lugares para las casas que tenemos que construir, vamos a soñar que hoy día que los niños están, la mayoría, de vacaciones en las escuelas, en los liceos, cuando vuelvan en marzo, se sientan orgullosos de que sus liceos están bien presentados, de que sus escuelas también, de que los profesores están con ánimo para colaborar a su desarrollo. No hay nada más importante que la función de un profesor, que cuida y educa a sus niños. Pero esos profesores tienen que comprometerse con la educación de los niños. ¿Tenemos dificultades? Sí. ¿Hay escasez de recursos? Sí. Pero un buen profesor le cambia la vida a generaciones enteras. Así que invito a todos los profesores a que en marzo comience una situación distinta. Nunca más un paro en tiempos de escuela, de liceo, de clases. Los niños no merecen ser los que reciben las dificultades, los que tienen que pagar los platos rotos, porque los adultos no lo entendamos. No puede ser que un niño no tenga la alimentación todos los días porque hay una diferencia política. No puede ser que un niño no tenga clases porque hay una diferencia política. Arreglemos las diferencias entre los adultos. Arreglemos las diferencias entre las autoridades. Nunca usemos una causa educacional para tratar de ganar un par de votos que pueden ser legítimos, pero no vale la pena. Y a todos aquellos que nos miran con la distancia desde un computador, un televisor, dicen, mira cómo siguen hablando los políticos. Les quiero decir a ellos que confíen en que vamos a hacer un gobierno en terreno, que vamos a hacer un gobierno que se preocupa de cada uno de ustedes. Quizás no vamos a tener todas las soluciones, pero al menos a mí me ha tocado recorrer Chile entero, entero. Y llevo grabado en mi mente, en mi corazón, cada dolor que me ha tocado vivir en cada una de las comunas que he visitado. ¿Eso va a requerir trabajo, recursos? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Se puede? Se puede. Porque ustedes sostienen a Chile. Cada uno de ustedes, haciendo bien el trabajo, sostiene a Chile. Todos empujan el carro, que nadie se reste. Porque así como nosotros hicimos una presentación empujando un camión que había quedado detenido por una falla, todos empujamos el camión para que volviera a ponerse en marcha. Chile se detuvo y tenemos que volver a ponerlo en marcha. En cada lugar donde estemos, no hay trabajo que no sea digno. Para que tengamos un lugar bonito en una plaza, démosle las gracias a quien cuida esa plaza. Si queremos llegar a un consultorio que esté limpio, los baños estén limpios, démosle las gracias a la persona que hace el aseo en ese baño, que a veces pasa en silencio. Si cobra los 500 pesos, paguen los 500 pesos. Ojalá nunca tuvieran que pagar nada. Pero si tenemos un hotel deportivo, ahí en un centro deportivo importantísimo, donde los deportistas no tienen detergente para lavar su ropa, eso no es aceptable. Perdonen los detalles, pero en los detalles se juega el destino de la patria. Y todos podemos hacer algo por mejorar la calidad de la vida de nuestros compatriotas. Esto requiere el máximo esfuerzo durante los próximos 4 años. Mucho trabajo. Vuelvo a insistir, no nos pidan milagros, pídanos energía, pídanos consecuencia, pídanos valentía, pídanos firmeza, pídanos grandeza para unir al país. Parte del trabajo mañana, el trabajo pre-presidencial, y el trabajo presidencial parte el 11 de marzo, donde todos tenemos que sorprender a los chilenos. Así que, ¡viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Que Dios nos bendiga a nosotros y a sus familias. Gracias por el apoyo, gracias por estar aquí. Muchas, muchas gracias.
Largo discurso de José Antonio Kast.
¿Cuántos minutos,
de
hecho, Alejandro?
A veces anotamos muchas cosas,
¿eh? 54
mientras,
minutos.
Mientras discurría, marcábamos los puntos importantes del discurso, pero también terminamos hablando de la extensión del discurso, ¿no, Josefina?
Sí, así es. Pero yo no quiero dejar de subrayar, a pesar de lo largo, que me parece un muy buen discurso. Y respecto a lo largo, pueden haber muchas razones. Hasta que falló el teleprompter, ¿cómo se llama? Por un rato y se perdió y tenía que empezar de nuevo. Pero también está dando señales importantes, porque ha pasado mucho en este país en los últimos años. Han pasado muchas cosas. Y porque además se les han atribuido a ellos hartas cosas también. Yo creo que era un dilema también para Kast, para el presidente electo, no solo hablarle a todos aquellos a los que les debe, sino también que no le digan, oye, pero sigo teniendo dudas sobre cada una de estas cosas, ¿no? Y en ese sentido me parece que es un discurso bien eficaz, que baja alertas, además deja un poco sin argumentos, a propósito de lo que hablábamos al inicio de este programa, ¿cierto? Por ahora, al menos hoy día, deja bien debilitados los argumentos que denunciaban ayer el inicio de los retrocesos democráticos del retroceso democrático en Chile. Y quiero destacar solo 3 cosas muy rápidas. Creo que es bien relevante el protagonismo que le asigna a Chile. En varios momentos, desde las imágenes, ¿cierto? Hay mucha bandera chilena, pero también esta idea de Chile como el mejor país del mundo, de expresiones de mucho amor y también de llamado a la esperanza, que yo creo que es una épica que es relevante hoy día, porque además al mismo tiempo, y esta es la segunda idea, José Antonio Kast habla de tiempos difíciles, y esto es importante porque ellos han hecho hartas promesas, ¿cierto? Tienen un gobierno de emergencia, medidas importantes, y tiene que reconocer, y lo dicen, no hay soluciones fáciles, no hay varitas mágicas. Yo voy a demostrar cambios, pero no resultados inmediatos, va a costar, necesito la colaboración de todos, necesito unidad y acuerdos, que eso me parece muy relevante, y todo eso lo vinculó a la emergencia. La emergencia es ese horizonte común. Y cierro con algo bien importante a propósito de la polarización que hablamos acá, a propósito de lo que ha pasado en Chile en los últimos años. Como habla, hay varios momentos, pero sobre todo cuando menciona a Janet Jara, respeto y silencio, lo dice 3 veces, ¿cierto? Creo como 3 veces, y hace callar al público, ¿cierto? Hace bajar la intensidad de la pifia, marcando un gesto bien relevante respecto de cómo se trata al adversario, y eso creo que eso es una señal para la izquierda, pero también respecto de los propios temores que habían por lo que encarnaba en su momento el mundo republicano. Así que creo que fue un buen discurso de inicio.
Alberto, se escuchaba el tema de los acuerdos, que lo decía Josefina, él lo plantea también en el discurso. Dice, a quienes dicen que no me gustan los acuerdos, yo voy a hacer acuerdos nacionales.
Y, a sorprender.
Claro, dijo, los voy a sorprender. ¿Qué estilo se puede ver de José Antonio Kast luego de este discurso como presidente electo, su primer discurso?
Uno espera del primer discurso, sobre todo en un caso como este, una bajada doctrinaria. Yo creo que los primeros minutos, la primera media hora, fue en ese sentido interesante, porque ahora no sé si se puede interpretar realmente como algo más sólido, o si ocurrió simplemente que fueron bajando ese tipo de cosas. Cuando él habla de los acuerdos, estamos hablándole, él tiene un porcentaje muy alto de votantes, que nosotros llamamos nuestra encuesta disruptivo, que no creen en los acuerdos, y que son los que más votaron por él. Y por Jara, son los 2 que pasan, son votos fuertes, disruptivos. Y en ese sentido, aunque pareciera más. Entonces, efectivamente ahí hay una gran inquietud de cómo le va a caer eso a ese electorado. En segundo lugar, él parte diciendo varias cosas que si yo me las tomo en serio, y creo que hay que tomárselas en serio. Habla de su familia, habla de Dios, habla de la primera dama y dice, va a haber primera dama,
¿ya? Sí.
Habla sin vidrio, o sea, en campaña con vidrio, pero de presidente sin vidrio. Es interesante qué semántica puede derivar de ello. Y además compra acciones respecto a la violencia potencial que puede ser el depositario. Va y dice, yo estoy contra la violencia, contra todas las formas de violencia, estoy para los acuerdos. Y compra acciones en la protesta. Dice, ustedes van a protestar, los que van a caer van a ser ustedes. Ustedes van a perder la legitimidad, que es una cosa inteligente. Está bien hecho eso. No sé si será una señal, pero él se puso a hablar de temas fuera del gobierno de emergencia. Entonces, no sé si ahí hay un elemento doctrinario que él pretende implementar, o si fue simplemente que empieza a aparecer la lista de supermercados de todos los presidentes.
Claro, solo para complementar, Alberto, nos mandan por líneas internas el discurso de José Antonio Kast, lo manda parte de su equipo, y eran 5 páginas.
Ah.
O sea, hubo harta
infalargó.
O sea, hubo un momento Boric.
¿Cuál? Pero él mismo dijo que dejó de ver, alegó que dejó de ver el
teleprompter. A lo que voy es que el discurso fue de 54 minutos.
Sí, se alargó.
Y uno ya acostumbrado a leer textos, yo creo que 5 páginas daba para media hora.
Son 18 páginas. 18, 19 páginas.
Mira, no tenía ese cálculo. Pero yo estimo que cinco páginas no era
veces
para...
casi.
No, pues 5 páginas, ¿no?
Es muy... Entonces, claro, yo creo que ahí uno puede extrapolar que hubo una improvisación y quizás por eso se llega a los otros temas. Un entusiasmo, efervescencia, estar ahí en el...
Una necesidad de llenar la sensación de que quizás el presidente... Viene el debate interno probablemente, claro, de que ser presidente no es solo el gobierno de emergencia.
Y que hay otras... Entonces, claro, están las presiones por un lado, pero también hay otro tema, que él entiende, yo creo que entendió bien, o sea, bueno, el discurso tiene luz y sombra, fue un discurso que partió bien a mi juicio, pero después, no sé, terminó siendo un poco largo y extenso, como hemos hablado acá, pero también un discurso que el ex candidato, al fondo el presidente electo, da cuenta de que él sabe, él comprende que él tuvo votos prestados, en el fondo, que su triunfo, el 60%, el casi 60%, no es gente que votó porque le encantara Kast, sino que votó contra Jara, por un lado, y también con la ayuda de sectores más moderados. Entonces, yo creo que tenía que hacer ciertos gestos, como hace Mundo Más Moderado.
O sea, dejó el discurso de campaña, de todas maneras, no es el candidato. No es el candidato que habla contra el gobierno, no las cosas negativas, sino apelando a la esperanza y a la construcción de acuerdos y a la construcción de mayoría. Eso es un cambio muy significativo.
Yo me sumo a los análisis que aquí se han hecho, porque me parece que cubren todo, para decir algo distinto, sin discrepar de lo otro. Yo creo que hay dos elementos que se pueden analizar. Uno es el quiebre de la realidad con el futuro. O sea, él dice, mire, hemos vivido años muy malos, tenemos problemas en vivienda, tenemos problemas en salud, tenemos problemas en esto, eso va a cambiar. O sea, esa es una primera señal que yo creo que es relevante. Y la segunda, que yo creo también es bifronte, es cuando tú dices, mire, esto se va a empezar a notar desde el primer día, esto lo vamos a hacer, esto es Kast y su gobierno lo va a hacer. Pero además... vamos a necesitar acuerdo en otras cosas que no puedo hacer yo solo por mi cuenta. Y yo me imagino que ahí se está refiriendo a temas legislativos. Yo creo que Alberto tocó una tecla clave, que muchos que votan por Kast, y yo creo que también por Kaiser, no son partidarios de los acuerdos, pero porque entienden que cada acuerdo ha significado que te vayan cortando un pedazo. Esto es como llegar a un acuerdo de paz y que te saquen una región. Sí, pues es malo, pero cuando llega un acuerdo de paz y tú ganas una región, vas a ser bueno. O por lo menos ya no te manifiestas tan contrario. ¿Por qué comento esto? Porque yo creo que va a haber temas que son delicados. Uno de ellos, por ejemplo, voy a nombrar a dos solamente. Uno es cuando Kast diga, el presidente Kast, perdón, vamos a bajar los impuestos porque creo que la tasa es muy alta respecto a la OCDE, por ejemplo. Entonces a lo mejor el ministro de Hacienda y otro dicen, y hay que bajar 6 puntos. Ya, 6 puntos es neutro, ¿no? Pueden ser 8, pueden ser 4. Pero evidentemente la oposición le va a decir, oye, no. Ahora, tiene dos posibilidades la oposición. No nada, o conversemos. Y eso a lo mejor va a terminar en 3-4 puntos de cambio. Lo segundo, que a mí me parece clave, y en esto había acuerdo en todas las candidaturas, no recuerdo ninguna que dijera algo distinto, es que hay que disminuir ministerios. O sea, lo dijo Jara, lo dijeron otros candidatos. Bueno, a lo mejor Kast dice, hay que disminuir 7 ministerios, 5 ministerios, 8 ministerios. Y estos son los que yo propongo. a lo mejor alguien va a decir, oye, esa dupla de ministerios queda bien, pero este con este no, queda bien este con este. Y esa es la negociación, pues. O sea, no veo por qué eso se haya constituido en un elemento dogmático del gobierno de José Antonio Kast.
Josefina, vemos que hay una coalición, no sé si es la coalición todavía, pero un grupo de partidos que hoy está tras José Antonio Kast, que van desde Amarillos hasta el Partido Nacional Libertario. Algunos que se van a disolver, hay cuatro de ese combo que se deberían disolver, que son Amarillos, Demócratas, Evópolis y los Socialcristianos. Pero, ¿se le ve futuro a esta coalición de partidos con este José Antonio Kast como presidente electo? ¿Es posible mantener desde Andrés Joanet hasta Johannes Kaiser en un comité político ampliado pensándolo en el siglo que se viene?
Bueno, los nombró a todos, fue uno por uno, y fue bien detallado en ese sentido, más allá de que para los que seguimos acá se fue haciendo más árido, seguro tiene sentido, ¿no? Es como un acto de reconocimiento para cada uno que se jugó harto en los apoyos, sobre todo aquellos que no venían del sector, ¿cierto? Es una apuesta, o sea, esto está por probarse. Yo creo que nadie lo puede asegurar, pero me parece que es algo que se ha ido construyendo de modo paulatino y que parece él al menos tener varios elementos claros. O sea, cuando él dice necesitamos unidad y acuerdo, nadie puede solo, dice, bueno, nuestra unidad, nuestro horizonte común es la emergencia, ¿no? Y dice, no yo sé que seguimos teniendo diferencias importantes, no vamos a estar, nadie va a renunciar a su identidad, ¿cierto? No pretendo que pensemos lo mismo, etcétera, pero nos unimos en ese horizonte, el de la emergencia, ¿no? Y sobre la base de eso podemos encontrar puntos de acuerdo. Yo me imagino que eso es un camino, no asegura nada, pero es más o menos un camino que puede ir bajando los temores, resquemores, dudas que pueden haber en los distintos actores involucrados necesita él mantener en el tiempo. Y respecto a la coalición, también, o sea, todo depende de qué naturaleza le quiera dar a esa coalición, ¿no? Vamos a ver cómo se le denomina, pero me parece que hoy, en este discurso, en estos minutos que habló, mostró cierta claridad respecto de en qué marco y con sentido de realidad se puede generar ese encuentro, esa alianza.
Políticamente, hoy día se manifiesta más blando, entre comillas, que la imagen que por lo menos se ha construido en torno a él, ¿no es cierto? Cuando dice buscar acuerdo, es también ceder.
Eso es otro Kast. No es el Kast del 2017 que llega a golpear a la derecha en nombre de no ser suficientemente clara respecto a la izquierda. Hoy día él dice, convoca el respeto, incluyendo a Janet Jara.
Valora a quienes piensan distinto.
Valora a quienes piensan distinto.
Claro, dice, no nos espera una sociedad que todos sean de derecha, por ejemplo.
Claro.
Hizo esa alusión, expuso una de sus hijas.
Pero yo creo que es bien importante que entiende algo ahí.
Sí, y ojalá que sea un cambio transversal del partido, porque una de las consignas que tenía el partido republicano durante la última campaña era solo queda republicanos. Y no solamente durante la campaña, sino que durante los últimos 4 años, al fondo, por los diputados.
No,
en
la última no estuvo.
No, el solo queda republicano, sí, lo tiraron siempre. Y a mí
no,
me
lo tiraron, pero en esta no estuvo.
No, en esta no.
¿Ah?
No, en esta no estuvo. Pero
en la parlamentaria,
la que estuvo fue en la del Consejo Constituyente.
No, pero también en muchos parlamentarios lo ocupaban, era una consigna.
Ah, lo ocupaba alguno, pero no era consigna del partido.
Y esto es una mala imagen a mi juicio, porque decir
siempre
solo queda
republicano. Siempre es mala.
Claro.
La imagen como siempre solo queda esto es mala.
Lógico, porque nadie espera eso. O sea, incluso yo le decía a mi amigo republicano una vez, incluso se lo dije en la radio a un amigo que era conductor de ahí, que decía, les hace mal a ustedes y les hace mal a la democracia, porque nadie puede esperar que su partido sea hegemónico, que sea la única opción válida.
Bueno, la democracia cristiana lo pretendió el 64.
Decir, lo peor con esas fórmulas es que no son
verdad. 30 años.
Quedas atrapado.
Lo peor es que no son verdad. Porque si fueran verdad, tú podrías decir, vale, pero nunca son verdad. Siempre. Y lo que dice José Antonio Kast respecto de la hija es exactamente lo contrario. Claro. Oye, mire, qué bonito sería el mundo si todos fueran de derecha. No sería así. De hecho, la pluralidad, la forma de ver distinto las cosas, es parte de la existencia.
Bueno, con todo este análisis, una larga jornada electoral que va a seguir con distintos programas en Bio Bio, la radio, pero queremos dar término a este bloque de análisis, donde nos ha acompañado Alejandro San Francisco, historiador y académico de la Universidad de Tarapacá, también Alberto Mayol, sociólogo y director de la encuesta La Cosa Nostra, Roberto Munita, director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello, y Josefina Araos, investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad, a quienes agradecemos claramente por haber formado parte de esta instancia, y también a todos los auditores de la radio que estuvieron acompañándonos desde este especial de prensa que comenzó muy temprano con los análisis, con este programa en el cual también estuvimos con las proyecciones, ojo, antes de la primera hora.
Muy buena, antes de las 7, sí. Muchas gracias.
Muchas gracias,
muy bien.
A ustedes.
Gracias. Y gracias también a ustedes, auditores, por acompañarnos. Que estén bien.
Las señales que dio el